Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este acto. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Presidenta de la Comunidad de Madrid, embajadores de Israel, Austria, República Francesa, Reino de Suecia, Hungría, Polonia, resto de miembros del cuerpo diplomático, miembros de la Mesa de la Asamblea, consejeros de Gobierno, portavoces de los grupos parlamentarios, diputadas y diputadas de la Asamblea de Madrid, Gran Rabino de España, autoridades, señoras y señores. El 27 de enero fue designado en el año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, y por la Unión Europea como Día Europeo de la Memoria del Holocausto. La fecha elegida no es ni mucho menos casual. Como probablemente ya saben o conocen, fue el 27 de enero de 1945 cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Este complejo del terror escalofriante, fábrica de la muerte, se ha convertido en el principal símbolo de la memoria universal del genocidio nazi, uno de los mayores crímenes contra la humanidad, con casi 1,5 millones de asesinados, mujeres, hombres y niños. El 90% de los fallecidos eran judíos. El resto, personas de etnia rumaní, homosexuales, testigos de Jehová, políticos polacos, presos comunes alemanes, prisioneros de guerra rusos, así como deportados de más de 20 nacionalidades diferentes, entre ellas la española. En efecto, allí también murieron exiliados republicanos y judíos sefardíes con pasaportes de España. Por eso el Holocausto no puede ni debe ser ajeno a nuestra conciencia nacional. No todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas. La Asamblea de Madrid fue pionera entre las instituciones españolas en la conmemoración del Holocausto ya en 1999. Hoy abre nuevamente sus puertas a la comunidad judía y a otros colectivos de víctimas con el propósito de recordar juntos la página más vergonzosa y dolorosa de la historia contemporánea de nuestro continente europeo. Los crímenes cometidos entonces han de ser preservados del olvido, ya que si permanecen vivos en la memoria de las generaciones presentes y futuras, servirán como advertencia contra la indiferencia y la apatía frente a las agresiones que hunden sus raíces en el desprecio hacia seres humanos distintos. Un odio que alimenta, entre otros, el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. Todo acto de memoria del Holocausto entraña un recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie. Por ello, les rogamos no aplaudir en ningún momento del mismo, invitándoles también a silenciar sus teléfonos móviles. A continuación, vamos a dar la palabra a doña Eugenia Carballedo, quien inaugurará las intervenciones como presidenta de la Asamblea de Madrid, nuestra anfitriona.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Bendio, embajadores, representantes de embajada, consejeros, miembros de la Mesa de la Asamblea, portavoces, diputados, Gran Rabino de España, supervivientes, familiares, señoras, señores, buenos días. Buenos días y bienvenidos a este acto de memoria de las personas, de las víctimas del Holocausto, aquí, en la Casa del Pueblo de Madrid, como venimos haciendo desde hace 23 años, en un acto que, lo dije el año pasado, insisto hoy, a mi entender, el acto más sentido, más emotivo y necesario de los que aquí celebramos. El recuerdo de quienes fueron masacrados por pertenecer a una comunidad es una obligación moral. Y lo es también el compromiso de las instituciones para combatir cualquier atisbo de intolerancia que evoque siquiera lo que allí se vivió. Adjetivos como monstruoso, execrable, abominable, ninguno de ellos alcanza a calibrar la verdadera dimensión de lo ocurrido. Por eso, a mi entender, el camino más recto y más elocuente para abordar lo sucedido, a mi entender, es la verdad, desnuda, sin aditivos, el frío enunciado de los hechos y el modo en el que nos estremece a todos. Y el enunciado bien podría ser: un régimen totalitario extermina a 11 millones de personas, 6 de ellas judías. Para ello recurrieron a métodos industriales, es decir, pusieron el progreso, la innovación, al servicio del asesinato masivo, y diría yo compulsivo, de niños, de hombres, de mujeres, con una particularidad que acabo de expresar no menor, y es que todas las personas que hoy conmemoramos allí condenadas lo fueron por su credo, se ha dicho aquí, por su credo, por su identidad, por su condición. Por eso el rememorar hoy, como estamos haciendo, esta afrenta a la humanidad es muy útil, es verdaderamente útil para una causa mayor, como es velar para que todos esos discursos que encarnan el odio al adversario, al diferente, al que piensa distinto, todas estas ideologías de odio, algún día, pensemos que vamos a conseguirlo, sean poco menos que residuales. Por eso son tan importantes los testimonios que vamos a escuchar a continuación, para que Auschwitz y todo lo que allí sucedió y sus vestigios y todas sus réplicas en Ruanda o en Srebrenica pues sean asuntos que nos sigan concerniendo. Creo que hoy es un día para no olvidar, porque hoy nos están emplazando a cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad a dar lo mejor que tenemos dentro para evitar que la indiferencia, el soplo de la indiferencia apague la llama, y hoy prenderemos algunas velas en memoria de quienes, como digo, perecieron, fueron asesinados en este abismo de inmoralidad. Pensemos que Auschwitz no fue inevitable. Quiero decir, Auschwitz y los demás campos de exterminio y también de trabajo no fueron una catástrofe natural. Los europeos de entonces no fueron arrastrados inexorablemente a ser criminales o a ser cómplices o a ser meros convidados de piedra. No. Recordemos siempre que para que Auschwitz haya sido como ha sido una realidad, fue necesario que la carcoma fuera horadando día a día, la carcoma fuera destruyendo los cimientos de una convivencia entre iguales. Los hornos crematorios fueron en realidad, digamos, la culminación de un proceso que se fue larvando en siglos, durante siglos de antisemitismo. Fue un proceso con eslabones muy claros: el señalamiento, la discriminación, la exclusión. Todo esto hemos de recordarlo y verbalizarlo con absoluta claridad, porque es el único modo en el que, si en nuestra realidad vemos el menor atisbo de alguna de estas eslabones, de estas atrocidades, sin duda hemos de ponernos en pie y dar un paso al frente. Por una razón muy sencilla, y es que la historia nos está recordando cada día, que la paz, llámenlo como quieran, la prosperidad, el bienestar, en ningún caso son irreversibles. Tenemos cada día noticias de la guerra de Ucrania, se va a cumplir un año. Sirvan, si me permiten, estas palabras de recuerdo para el heroico pueblo ucraniano, y si me lo permiten también, un breve recuerdo lleno de afecto, lleno de solidaridad a los familiares, a los amigos de don Diego Valencia, el sacristán que ha sido asesinado en Algeciras hace pocos días en manos de un terrorista yihadista, y sirva también estas palabras de firme condena a todo ese fanatismo siniestro que anima y alienta este tipo de crímenes terroristas. Bueno, ya ven que no somos inmunes a la tentación del mal en su sentido más absoluto y más categórico, por lo tanto, esta conmemoración y todas las enseñanzas que conllevan siguen siendo hoy más que nunca pertinentes y necesarias. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo bienvenidos a esta casa.
Muchas gracias por su cálida bienvenida, señora presidenta. El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo el día de memoria de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Ibirabirol, Colegio Estella Roldán. En el presente año 2023, el encendido hoy de estas 6 luces frente a la oscuridad de la Shoah quiere rememorar especialmente el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril de 1943, justo cuando durante esa misma noche se celebraría la Pascua hebrea. Las fuerzas alemanas habían planificado destruir el gueto en 3 días, pero los no más de 750 combatientes de la resistencia judía les desafiaron durante más de un mes. Esta revuelta inspiró a otras insurrecciones menores en guetos y campos de concentración. El levantamiento de Varsovia simboliza no solo la resistencia judía ante los nazis durante el Holocausto, sino que también sirvió de señal de que los hebreos ya no responderían pasivamente a quienes les querían aniquilar.
Fue el más grande de los más de 600 guetos de la Polonia ocupada, no solo en tamaño, sino también en población, con 450.000 judíos atrapados allí durante el transcurso de su existencia desde octubre de 1940 hasta mayo de 1943. ¿Cómo es un gueto? Cuesta imaginarlo. Es difícil para nosotros, que vivimos en libertad, pensar en aquellos hombres, mujeres, niños y ancianos que por el solo hecho de ser judíos fueron arrancados de sus hogares. ¿Cómo se vive en un gueto? ¿Se trabaja? ¿Las familias permanecen unidas? ¿Quién provee el alimento? ¿Existen los colegios? Todas estas preguntas son las que nos hacemos en clase y debemos decir que los testimonios, los diarios y las películas nos acercan a esa vida cotidiana convertida en horror, miedo, incertidumbre y dolor, pero siempre con cierta distancia. No estuvimos allí. Cuesta comprender. Lo que sí sabemos es cuál fue el motor que llevó a la segregación, exclusión y al exterminio. La ideología antisemita y fascista fue llevada a tal extremo que produjo la muerte de 6 millones de judíos. Cuesta creerlo y es imposible comprenderlo.
Pese a las infernales condiciones del gueto, la vida cultural no se interrumpió en ningún momento. Bibliotecas clandestinas, enseñanza para los niños, una intensa vida musical que incluyó una orquesta sinfónica, teatros, artistas y escritores. La resistencia espiritual, en cada hogar, en cada reunión de estudio, en cada canción, en cada plegaria, fue puesta a prueba día a día. Cuesta imaginarlo. El 19 de abril de 1943, 2.000 alemanes entraron al gueto para llevar a cabo su liquidación final. se encontraron con la resistencia de varios cientos de combatientes con pocas armas, los que, durante el siguiente mes, continuaron luchando entre los escombros del gueto que estaba siendo destruido de manera sistemática. Se cumplen 80 años de este levantamiento, cuyo único fin fue restaurar la dignidad humana. El sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para ver la resistencia judía del gueto en toda su gloria y grandeza, escribió Mordejai Anilevitz, comandante de la resistencia. Cuesta creer, cuesta imaginar, cuesta comprender. Hoy, juntos aquí, hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Centro Irene Gabirol, Estella Toledano y de otros centros de la Comunidad de Madrid, rendimos nuestro homenaje a las víctimas, recordando sus vidas.
Berieberg nació en Lodz, Polonia, el 10 de octubre de 1924. Cuando estalla la guerra, Mary tiene solo 15 años y comienza a escribir un diario que le permite expresar sus emociones y documentar información esencial de la vida cotidiana en el gueto de Varsovia. Es un diario íntimo, su diario personal. Una mirada desde el interior de alguien que se propuso dejar constancia minuciosa de las esperanzas, las traiciones, el dolor omnipresente, la rebeldía, las pequeñas alegrías y el duro vivir cotidiano de miles de judíos.
5 de febrero de 1941. Entretanto, la nieve cae lentamente y el hielo dibuja maravillosos modelos de flores en los vidrios de las ventanas. Sueña en un trineo deslizándose sobre el hielo, en plena libertad. ¿Se libra de nuevo? El hambre destruye a los hambrientos y una mañana tras otra se ven cadáveres de ancianos con el rostro azul y los puños apretados yaciendo sobre la nieve. Cada día hay más soñadores de pan. Encendemos esta primera vela en memoria de los millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los guetos, los bosques, los campos de exterminio, prometiendo recordar y honrar su memoria, devolviéndoles la dignidad de la que nadie puede privarse a pesar de la inhumanidad y el sufrimiento. Sea bendita su memoria. Invitamos a don Roberto Wolfer, sobreviviente de la Shoah, y a su hijo, don Daniel, a encender esta primera vela.
El historiador Emanuel Ringelblum comenzó a narrar los acontecimientos que afectaron a los judíos de Varsovia bajo control nazi. Una vez que los judíos fueron forzados a ingresar al gueto de Varsovia, Ringelblum decidió fundar el archivo clandestino Onek Shabbat. Reunió a un grupo de historiadores de diferentes orígenes con la intención de narrar los acontecimientos a medida que ocurrían en todos los niveles de la sociedad judía. Sabía que lo que estaba ocurriendo a los judíos no tenía precedentes y se propuso a registrar todo para los historiadores futuros. Enterró el archivo bajo tierra, en cajas de metal y latas de leche, en tres lugares diferentes. Después de la guerra se descubrieron dos partes del archivo, en 1946 y 1950. La tercera parte nunca fue encontrada. El archivo Onek Shabbat sigue siendo la mayor colección de documentación judía que detalla el destino de los judíos bajo el dominio nazi.
Encendemos esta segunda vela en memoria de quienes asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos y de quienes continuaron creando y escribiendo para aportar una esperanza en medio de las tinieblas. Invitamos a doña Patricia Weiss, hija de superviviente de la Shoah y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, a encender esta segunda vela.
Buscando utensilios de cocina, platos, cucharas y comida. Así comenzó todo el primer día de existencia del comedor social. Preparamos 50 porciones y más adelante proporcionamos 2.000 comidas al día. Testimonio de Rachel Auerbach. Rachel Auerbach nació en Galicia Oriental en 1903, escritora, ensayista e historiadora. Escribió tanto en polaco como en yiddish, centrándose en la vida cultural judía antes de la guerra. Durante la Shoah fue deportada al gueto de Varsovia y allí documentó la vida cotidiana del gueto y creó el comedor social. Rachel Auerbach escapó del gueto hacia el lado ario de Varsovia y sobrevivió gracias a su apariencia no judía y su dominio del idioma alemán. En 1950 se trasladó a Israel, donde dedicó el resto de su vida a recopilar testimonios de sobrevivientes y publicar sus escritos y memorias testimoniales.
Encendemos esa tercera vela por todos aquellos que convirtieron la desesperación en tenacidad y la desesperanza en firmeza. Por todos aquellos que hicieron frente a la humillación, la persecución y el asesinato, en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi. Gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos españoles y otros colectivos. Sea para ellos nuestro más profundo respeto y reconocimiento. Invitamos a don Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, doña Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, y doctora Alicia Kaufmann, hija de supervivientes de la Shoah y patrona de la Fundación Violeta Friedman, a encender esa tercera vela.
Entre la vida y la muerte, cuando estoy más segura que no viviré a que viviré. Quisiera despedirme de mis amigos y de mis obras de arte. Mis trabajos los dono al museo judío que se creará en el futuro para reconstruir la vida cultural judía previa a la guerra y de este modo estudiar la terrible tragedia de la comunidad judía en Polonia. Ahora estoy tranquila, mi destino es perecer. Trato de ocultar parte de mis trabajos. Solamente quiero que se recuerde mi nombre y el de mi talentosa hija Margarita. La pena y el dolor son grandes. Si sobrevivo, será para mi amada hija. Que disfruten de salud mis amigos y conocidos. Que disfrute de salud el pueblo judío. No permitáis que semejante destrucción suceda una vez más. Testamento escrito por Gela Zipstein, 1 de agosto de 1942.
Encendemos esta cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia, en honor a los educadores que bajo circunstancias difíciles enseñaron y transmitieron con amor sus conocimientos con la esperanza de regresar algún día a la vida. Invitamos a doña Concepción Díaz de Berzosa, vicepresidenta de la Asociación Amical de Mauthausen, y don Guido Ruda, familiar de víctimas de la Shoah, a encender esta cuarta vela.
Liliana Sendler, conocida como el ángel del gueto de Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que sirvió en la resistencia de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Con riesgo de su propia vida, organizó el rescate del gueto de Varsovia, salvando a unos 2.500 niños judíos que eran prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto. Arrestada, torturada y sentenciada a muerte por la Gestapo en octubre de 1943, logró huir el día de su ejecución y se convirtió en jefa de la sección de niños de Cebota, el Consejo Polaco de Ayuda a los Judíos. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007 y fue reconocida como ciudadana honorífica de Israel y justa ante las naciones.
Encendemos esta vela en honor a los anónimos héroes de la resistencia espiritual, quienes supieron elegir el camino de la solidaridad, dejándonos un legado ético que parecía estar muriendo. Honramos entre ellos a los justos entre las naciones, de todos los pueblos, quienes, aun poniendo en riesgo su vida, no desviaron su mirada y eligieron la empatía y la vida. Invitamos a doña Eva Lidman Borer, superviviente de la Shoah, y doña Paloma Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, a encender la quinta vela.
Que nadie podía siquiera saber que allí sucedía algo. Así que comenzamos a pensar en la sublevación y la venganza, y creo que eso nos hizo seguir adelante. Aunque era un pensamiento tonto, nos dio el coraje para sobrevivir, para actuar, porque hacíamos planes y nos veíamos fuera. Si tuviéramos éxito, sería maravilloso. Si no, nos dispararían por la espalda. Era mejor que ir a las cámaras de gas. Empezaría a correr, empezaría a hacer. Tendrían que gastar una bala en mí. Todo eso nos mantuvo vivos. Testimonio de Esther Raab acerca de la sublevación en Sobibor.
Encendemos esta sexta vela en honor de los combatientes, aquellos que a través de su lucha desigual forjaron el camino de una patria propia. En honor al Estado de Israel, que con su surgimiento daría cobijo y hogar a cientos de supervivientes, en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos a doña Rodica Radian Gordon, embajadora de Israel en España, y a los alumnos Gonzalo Alonso Rodríguez, Miguel Colón Martín y su profesor Daniel Saiz Lorca del CEIPS Moncayo, participantes del proyecto de exposiciones itinerantes de la Asociación Yad Vashem España, en representación de la asociación.
Invitamos al rab Moisés Benajam, gran rabino de España, a recitar la oración El Malé Rajamín, Señor misericordioso. Pongámonos por favor de pie para escuchar la plegaria. Tras ella, les rogamos permanezcan de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas perseguidas por el nazismo.
El mal es raja mi, yo va me romi, amce menuja lejona, tajat canfe a shejila, de malot, que doshim udhorim, que suara que amacirim, le nishmot, shishamilio me ajero en Israel. Anashim, nashim, yeladim v'yeladot, shenehergu v'shenishchatu, shenechneku, shenishrefu, v'shenikberu, chayim. Al kidush Hashem, barach totach ad meshelet Germania, u'ershot arzot, השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכולם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים בסתר כנפיך לעולמי וצרור צרכים נשמותיהם בגן עדן אדוני הוא נחלתם ארץ אל תחסד דמם ותשתוק בפעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ולומר אמן. Dios lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios, lleno de misericordia, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia. Descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Pueden tomar asiento, muchas gracias.
Decía el premio Nobel de la Paz, Lee Wiesel, deportado a la Auschwitz-Birkenau y a Buchenwald, que el deber de los supervivientes es dar testimonio de lo que ocurrió, y manifestó: hay que advertir a las gentes de que estas cosas pueden volver a suceder.
El mal puede desencadenarse. El odio racial, la violencia y la idolatría todavía proliferan. El testimonio de los supervivientes ha sido y es esencial para entender realmente qué ocurrió, para no limitarse al mero reconocimiento de los hechos. Por eso es tan necesario mantener viva la memoria. Se calcula que entre finales de 1940 y 1945 aproximadamente 5.000 hebreos
residen escondidos en Berlín y en los pueblos de su alrededor, ocultos en sórdidas cloacas, tras paredes simuladas, en minúsculos y tétricos armarios o en sótanos gélidos. Viven en la clandestinidad, intentando ser invisibles en la sombra. Solo cerca de 1.400 lograron sobrevivir, y entre ellos un niño, Robert Wolfer, y parte de su familia. Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido del relato de su vivencia. Escuchemos hoy, aquí, ahora, sus palabras. Es o son la voz de la sombra.
Nací en octubre de 1940 en Berlín, hijo de un matrimonio judío, de mi padre, Erwin, y mi madre, Charlotte. Mis padres fueron obligados a trabajar forzados. Mi madre era contadora y tuvo que ir a una fábrica de bolsas de cuero en las que trabajaba 10 horas diarias de pie. Mi padre trabajaba en Siemens. Mis abuelos paternos fueron enviados a campos de concentración, y tengo aquí una lista que me proporcionó el Berlín, la alcaldía, donde tienen un registro de todos los judíos berlineses que fueron transportados. Mi abuelo Hermann, aquí está escrito la dirección, y fue transportado el 28 de marzo de 1942 a Travniki. El lugar de muerte fue en Piaski. Está agregado ahí como desaparecido. Qué ordenados son. Su señora Regina Wolfberg fue transportada junto con él, el 28 de marzo de 1942, a Travniki. El lugar de muerte aparece como Travniki. Dice, lugar de muerte. Y después agregaron desaparecido. En la lista que me dieron en la alcaldía de Berlín, figuran aquí 16 nombres Wolfberg, pero mi padre siempre decía que era una familia de 72. Por parte de mi abuela, seguramente. Para tranquilizar a mi papá, mi abuelo siempre decía, yo fui soldado en la Primera Guerra Mundial, combatí por Alemania, ¿cómo me van a hacer algo a mí? ¿Cómo me van a mandar algo? No puede ser. muchos se equivocó. Después que mis abuelos paternos fueron transportados a los campos de concentración, mis padres decidieron que había que hacer algo para escapar de la maquinaria esa. Mis abuelos maternos, que no eran judíos, vivían en un pueblo cercano a Berlín y se llama Buku. Hoy día se puede llegar en el subterráneo ya. Ellos vivían en una casa, en un lugar que era semiagrícola, en una casa separada, como todas las que habían alrededor, que era conveniente. Y tenían un subterráneo. Mis padres de a poco fueron llevando suministros, víveres de larga duración, objetos de valor, para estar listos en cualquier momento de llegar allá y ir a esconderse. Como mi padre trabajaba en Siemens, durante mucho tiempo no aparecía en las listas de transporte porque contribuía al esfuerzo militar nazi. Pero un día, a mediados del año 43, como siempre mi padre llegaba temprano a trabajar, llegó a la puerta de entrada y el portero le dijo: Wolfberg, ve los camiones allá, se están llevando a todos los judíos. Mi padre tenía la estrella de David en su ropa exterior, como era mandatorio, pero no cosía, como decía el mandato, sino que la tenía con alfileres de seguridad. Inmediatamente se sacó la estrella, echó al bolsillo y pasó a ser miembro de la raza aria. Buscó otra salida, la empresa Siemens hoy en día todavía está funcionando, tiene 50.000 obreros, así que era un lugar gigantesco. Salió por otra puerta y deambuló por Berlín hasta que se hizo de noche. Cuando esa hora se fue a buscar a mi mamá al trabajo, y de ahí me fueron a buscar a mí, que estaba en un hogar de niños donde me conocían como Robert. No, no Wolfberg, nada. Los padres, nadie los conocía. La encargada del jardín infantil, obviamente, era una mujer de buen corazón, porque seguro que sabía que era judío. Y tenía instrucciones también de mis padres que si ellos no aparecían un día en la noche, de llevarme donde mis abuelos en Buku. Ellos me recogieron y se fueron inmediatamente a la casa de mis abuelos maternos. Como era de noche, era conveniente, llegaron allá, nos metimos en el subterráneo y esa fue nuestra casa durante 2 años. El problema era la logística de la transición. No puede ser que una pareja de viejos que consumía X pedazos de pan al día, de repente aparezcan en la panadería y pidan el doble. Entonces mis abuelos seguramente iban a un pueblo cercano donde no los conocían y compraban el resto que necesitaban. Todas las noches los ingleses bombardeaban Berlín. Durante los bombardeos, la gente se iba a los subterráneos de las casas y había lo que se llamaba una guardia civil que vigilaba que no hubiera robos y que no anduviera nadie en las calles. Durante los ataques, eso, mi padre salía una vez o dos veces por semana con un saco a los campos a cosechar alguna fruta, alguna verdura, unas papas, para llevar, para tener el que comer. Era sumamente peligroso porque si lo pillaban ahí, era pena de muerte inmediata. No importaba si era judío o no, porque estaba haciendo pillaje en un momento de ataque y eso estaba penado por la ley severamente. Hasta aquí, bueno, tomen en cuenta que yo era un niño de 2 años, 3 años. En el año 43, a mediados del 43, 3 años, el 44, 4 años. La memoria era, en ese entonces todavía un niño no estaba muy desarrollado. Así que aquí lo que cuento es lo que conseguí extraer de mis padres a través de los años. Después ya empecé a tener un poco más de memoria propia. A finales del año 44, principios del 45, mi madre y yo nos atrevíamos a salir durante el día por unos momentos. Cerca de ahí pasaba una carretera y en esa carretera vimos un tráfico de camiones cargados de soldados alemanes sin armas que estaban viajando en dirección a las fuerzas aliadas para no caer presos de los rusos, porque parece que las referencias sobre la hospitalidad de ellos no era muy buena. Y los aliados respetaban los acuerdos de Ginebra, a diferencia de los alemanes. Y así estaban más seguros. Al final, a mediados del año 45, llegaron los primeros soldados rusos, porque el acuerdo era que los rusos entraban primero a Berlín y se suponía que después se retiraban. Llegaron al pueblo de Buko también y los alemanes se fueron a esconder y nosotros salimos a saludarlos. Pero vienen a mi papá. Dijeron ya, soldado alemán, lo agarraron y se lo llevaron. Mi mamá pensaba ya que no lo iba a ver más. Pero a los 2 días apareció. Explicó que había finalmente encontrado un oficial judío de alta graduación y habló con él el yiddish, que es una mezcla de alemán con polaco, con ruso. Y le dio un permiso firmado por él, estampado, que no lo podían tomar preso. Le dio sacos de comida que nos permitieron seguir subsistiendo. Porque hacia el final de la guerra, en Alemania prácticamente no había comida. Durante la guerra no era problema porque ellos robaban la comida en los países adyacentes, mandaban a Alemania, entonces, bueno, no había problema. Pero después ya y así terminó esa parte de mi vida. Y cuando veo la conmemoración del Holocausto, veo 6 millones, pero también veo ahí 72 familiares míos que nunca pudieron. Y al final de la guerra, en vez de 72, éramos 3. Pero hoy día tengo 4 hijos y 9 nietos. Así que yo heredé. Disculpen. Holocausto, ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? De la antigüedad griega, romana, donde sacrificaban animales en los altares que ellos tenían ahí y después los quemaban. Y por eso que la palabra holocausto porque los 6 millones los asesinaron y los quemaron. Es una historia simple que necesito que los niños la escuchen para que se acuerden de que una vez vieron a un viejo que dijo lo que dije para que no olviden. Nunca olvidar, siempre recordar para que en el futuro hacer las cosas mejor. Muchas gracias por su atención.
Este acto. Cientos de miles de supervivientes tras la Segunda Guerra Mundial encontraron en el Estado de Israel cobijo y un lugar donde construir sus vidas con dignidad. Invitamos a pronunciar las palabras a la señora Rodica Ryan Gordon, embajadora del Estado de Israel en el Reino de España.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Gran Rabino, mis colegas, las y los embajadores y diplomáticos, consejeros, diputados, sobrevivientes, sus familiares. El asesinato sistemático, industrializado y a gran escala de los judíos europeos a través de un plan premeditado, ejecutado metódicamente con todos los recursos de un Estado poderoso y bien organizado puestos a su disposición, pone de manifiesto la singularidad del Holocausto en comparación con otros casos de genocidios que se han producido antes y después de este. El profesor Yehuda Bauer, de Yad Vashem y del Grupo de Trabajo para la Colaboración Internacional en la Enseñanza sobre el Holocausto, dijo: en el Holocausto del pueblo judío ocurrió algo sin precedentes, aterrador. Por primera vez en la sangrienta historia de la humanidad, en un Estado moderno, en el centro de un continente civilizado, se puso en marcha una decisión cuyo objetivo era localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico, aunque la pertenencia al grupo no siempre la definieron ellos mismos, sino el asesino. Este año cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943, el primer día de Pesaj, la Pascua judía. Fue el levantamiento más importante y duró casi un mes. Conmemoramos no solo la mayor tragedia en la historia de nuestro pueblo, sino también el heroísmo durante el Holocausto. Recordamos el levantamiento de los guetos, la lucha de los resistentes y partisanos en los bosques contra los nazis, así como actos de heroísmo, como compartir un único trozo de pan con otra persona hambrienta, mantener a escondidas la tradición y la fe judías, u ofrecer una compasión ilimitada, como Janusz Korczak y Stefania Wilczynska, los educadores de un orfanato judío de Varsovia, que pudieron salvarse, pero en cambio eligieron acompañar a los huérfanos a las cámaras de gas, abrazándolos y consolarlos hasta el último minuto de sus vidas. Todos ellos fueron la máxima manifestación de dignidad humana en contra de los que habían perdido toda humanidad. Conmemoramos también la valentía de los justos entre las naciones que salvaron judíos, como el diplomático español Ángel Sánchez. En la década del 1920, Adolf Hitler encontró el remedio a la enfermedad llamada judaísmo. Escribió: no piensen que se puede curar dicha enfermedad sin matar el causante, sin exterminar el virus. La influencia del judaísmo no va a desaparecer del mundo mientras no sea eliminado de nuestro cuerpo el causante del mal, el judío. Cuando estas ideas fueron expresadas por primera vez, eran la opinión de una ínfima minoría. Fueron tratadas como irrelevantes, inofensivas, como palabrería inocua de un provocador sonámbulo. Pero el mal nazi, antisemita, racista, al que no se hizo frente a tiempo, se expandió rápidamente, tomando el control de un continente entero.
6 millones de víctimas se cobró la locura nazi. 6 millones de niños, mujeres, hombres y ancianos cuya sagrada memoria recordamos hoy. En Si esto es un hombre, Primo Levi se plantea una doble pregunta. La víctima, no solamente privada de su familia, sino de su nombre, de su identidad, de su ropa, de su pelo y convertida nada más en un número, ¿es esta persona todavía un hombre? No menos difícil y no menos importante es la otra pregunta. El torturador, el monstruo nazi, el verdugo, el hombre de la SS, ¿es posible que sea considerado un hombre? La terrible respuesta de Primo Levi es que sí es un hombre. Parece que el hombre es capaz de todo, también de actuar como un monstruo. Por lo tanto, quienes aspiran a que Auschwitz no se repita, no pueden contar con la naturaleza del hombre y tampoco confiar en la naturaleza de una sociedad civilizada, pues Alemania era un país muy civilizado. Lo único que podría asegurar que no se repitiese es la lucha constante contra el antisemitismo, el racismo y el odio hacia el otro. Para que el mal no vuelva a triunfar, es importante contar con una legislación adecuada. Igualmente fundamental es educar a las generaciones venideras para hacer de este mundo un lugar mejor. Enseñar el holocausto en la escuela es el camino para que los jóvenes aprendan el carácter universal de sus enseñanzas. Antes del establecimiento del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, la Asamblea de Madrid, la primera institución española en recordar anualmente a las víctimas del Holocausto, organizó durante varios años el acto en recuerdo, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Shoah. Además, desde hace ya varios años, el Ayuntamiento de Madrid organiza, junto a la comunidad judía, un acto del Día de la Shoah junto al monumento a las víctimas del Holocausto en el Parque Juan Carlos I. Quiero dejar constancia de mi reconocimiento por dos importantes iniciativas recientes para prevenir y combatir el antisemitismo. La primera es el anuncio por parte del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, realizado durante el acto de Estado en el Senado en memoria de las víctimas del Holocausto el pasado día 27, en que el plan español para combatir el antisemitismo, que se enmarca en la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la forma de vida judía impulsada por la Unión Europea, será aprobado en el Consejo de Ministros de hoy. La segunda, la aceptación a trámite por parte del Congreso de los Diputados de la proposición de ley presentada por la Asamblea de Madrid para luchar contra el antisemitismo. El Holocausto servirá para siempre como señal de advertencia para todos contra el peligro inherente al odio, la intolerancia, el racismo y los prejuicios. El día de hoy nos invita a repensar de nuevo sobre nuestros valores básicos, nuestras verdades absolutas y los mitos que forman parte de nuestra comprensión del mundo.
Gracias, embajadora Carlin Gordon. Lehol Ish Hashem, cuya traducción podría ser toda persona tiene un nombre, es una tradicional canción escrita en hebreo por la poetisa israelí Zelda Schneerson, nacida en Ucrania en el seno de una familia hasídica, descendiente de prominentes rabinos, que en 1926 emigra a Jerusalén, a la Palestina del mandato británico. Toda persona tiene un nombre, es una de las composiciones más populares en los actos de recuerdo de la Shoah, especialmente por su mensaje a honrar y valorizar a cada víctima como un ser individual, con una extraordinaria historia personal. el nombre de una vida, de una familia, de unos sueños, de una semblanza truncada por el horror. Este cántico va a ser interpretado en hebreo por Miriam Lipsic, acompañada por el grupo musical Duo Meta, Rocío Cabello al violín, que ya han escuchado antes, y a su hermano Jorge al violín.
Persona tiene un nombre que le dio Dios y le dieron su padre y su madre. Toda persona tiene un nombre que le dio su altura y el estilo de su sonrisa y su vestidura. Toda persona tiene un nombre que le dieron las montañas y le dieron sus muros. Toda persona tiene un nombre que le dieron las constelaciones y le dieron sus vecinos. Toda persona tiene un nombre que le dieron sus pecados y le dieron sus añoranzas. Toda persona tiene un nombre que le dieron sus enemigos y le dio su amor. Toda persona tiene un nombre que le dieron sus fiestas y le dieron sus trabajos. Toda persona tiene un nombre que le dieron las estaciones del año y le dio su ceguera. Toda persona tiene un nombre que le dio el mar y que le dio su muerte. Le holy shishin shenatan lo Elohim benat nulo habib behimo. Le holy shishin shenatan lo Elohim benat nulo habib. Le holy Shem Shenat Nulo Harim Benat Nulo Talam Leholi Shem Shenat Nulo Hamazalot Benat Nulo Shkeina Leholi Shem, 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 Shem,
Después de escuchar esta canción tan hermosa como sobrecogedora, tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso.
Presidenta de la Asamblea de Madrid, embajadora de Israel en España, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, rabino de la Comunidad Judía de Madrid, supervivientes del Holocausto y familia, embajadores de Francia, Suecia, Hungría, Austria y Polonia, miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, consejeros de la Comunidad de Madrid, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios y diputados de la Asamblea de Madrid, representantes de las asociaciones y entidades que nos acompañan, alumnos. Señoras y señores, es un orgullo ser presidenta de la Comunidad de Madrid y mantener la llama de mis antecesores, participando y fomentando año a año eventos solemnes como este para recordar a todas las víctimas del Holocausto. Un encuentro fundamental para que sus recuerdos sigan nuestra memoria, por respeto a las millones de personas que fueron torturadas y salvajemente asesinadas por ser judías, homosexuales, o tener una discapacidad o un color determinado de piel u otro rasgo físico característico, por ser de un país concreto o simplemente por no ser de los suyos. El desprecio por la vida humana es así. Esta ocasión también es idónea para reivindicar con compromiso la libertad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre, y hacerlo con el corazón, sin odio, sin ira, pero nunca en balde. Para eso, para evitar que semejante atrocidad se repita, deberíamos volver siempre al origen y pensar cómo comenzó aquello. ¿Por qué una minoría odiosa, miedosa y cobarde trabajó para construir un discurso contra otros hasta convertirla en norma general? Y deberíamos reflexionar acerca de si hoy no se repiten esas actitudes alimentando ese odio y el señalamiento contra aquellos que se desea dominar o erradicar. Porque hoy, también en nuestro país, se señalan establecimientos, se persiguen a determinados ciudadanos, se fomenta el terror y la turba contra ellos. Por desgracia pasa, y pasa a menudo. También sigue existiendo el racismo, la homofobia o la discriminación de personas con alguna discapacidad, o por ser mayores, o ser pobres y mendigos. También la persecución por motivos ideológicos y políticos, o la organización y fanatización por parte de quienes no quieren integrarse y proyectan su frustración contra inocentes que trabajan por sacar en paz sus vidas adelante. Todo tiene un origen. La Shoah no comenzó con la solución final. Empezó con el señalamiento, la criminalización, la deshumanización y la discriminación, ejerciendo y fomentando desde el poder público y con los recursos del Estado. Como sigue pasando hoy por todo el mundo, también en España, en escuelas públicas, en entornos vecinales, en algunas calles, plazas. Afortunadamente, Madrid es una región plural, respetuosa con las tradiciones y las distintas creencias religiosas, abierta, mestiza y que mira al futuro con pasión por la libertad. Sin embargo, aquí y en otros lugares del mundo, sufrimos la hipocresía de que en pleno siglo XXI, desde distintas administraciones de todo ámbito, se aprueben campañas de exclusión contra los judíos, contra los ciudadanos y las empresas de Israel y contra los ciudadanos que se significan por su simpatía hacia el Estado judío. Por eso la Asamblea de Madrid aprobó instar al Congreso de los Diputados a que mejorara la legislación relativa a subvenciones y concursos públicos, para que ningún grupo o asociación que fomenta el odio contra los judíos pueda tener acceso a financiación pública ni tenga la legitimación de nuestras instituciones. Odio que se intenta enmascarar refiriéndose no a los judíos, sino al sionismo. Negar al pueblo judío la existencia de su Estado, solo al pueblo judío y solo al único Estado judío, claro que es antisemitismo. Por eso hago una llamada de atención para que el Congreso de los Diputados deje de retrasar sin justificación la aprobación definitiva y la puesta en práctica de las medidas legislativas pendientes. Afirmo que es incompatible el lamento por los 6 millones de judíos asesinados por los nazis y sus colaboradores con la connivencia con aquellos que odian y desprecian a los judíos vivos, empezando por los que viven hoy en Israel. Parece que para ellos solo existe el papel del judío si es su víctima. Y por unos hechos irrepetibles, como si fuera algo del pasado y como si formando parte de la familia de naciones democráticas, Israel no pudiera expresar su voluntad de defenderse con la capacidad disuasiva necesaria, como hacen todas las naciones. Como si ese germen no siguiera hoy vivo y se siguiera extendiendo por todo el mundo. Por eso también rechazo por ello la equidistancia entre una democracia vibrante y garantista como la israelí y las entidades que fomentan la educación en el odio, cuando no directamente el terror. Un país moderno, tolerante, plural, lleno de contrastes, también religiosos. Es modelo mundial de tecnología, de startups e innovación, capaz de convertir un desierto en un vergel que crea puestos de trabajo. Por eso, declaro con orgullo mi cariño y afinidad con el pueblo judío y mi cercanía con el Estado Democrático de Israel. Y también declaro el compromiso del gobierno regional, el de todos, por las diferencias, la convivencia, el respeto a la historia, a la unión en el contraste y la defensa de la libertad y la vida. Por eso, desde la Comunidad de Madrid hemos introducido en las aulas el legado judío en España, de Sefarad, para que los alumnos madrileños estudien y conozcan los orígenes del pueblo judío, el suyo, y su presencia en la península y sus aportaciones a la literatura, las artes y la ciencia. Contamos con un convenio con el Centro IBN Gavirol, con el Colegio Estrella Toledano, el alma de la comunidad judía en Madrid. Tenemos otro convenio entre el Gobierno y la Comunidad Judía de Madrid para la promoción de su cultura e historia y el hecho sefardita en la región. Y hemos presentado enmiendas al dictamen sobre la estrategia de la Unión Europea contra el antisemitismo y para la promoción de la vida judía. Así que la vida comienza cada día de nuevo, que con creatividad, amor y paciencia con los demás sepamos construir espacios de convivencia, admiración por las diferencias y respeto por las raíces culturales. Que entre todos construyamos sociedades tolerantes, prósperas y fortalecidas. Que lo malo sucedido no se repita. Que esos niños, aquellas víctimas, esas vidas rotas, no sean solo testimonios históricos para documentarlos. No olvidemos, no hace mucho, no tan lejos, el Holocausto existió. Que aquí y ahora nunca más una sola semilla germine en algo parecido. Por el derecho a la vida, por cada una de las vidas, las que se fueron, las que están y las que vendrán. Todas son únicas, insustituibles, irreparables. Muchas gracias.
Cierra a continuación el turno de intervenciones doña Estella Benfio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Presidenta de la Asamblea de Madrid, embajadores y representantes de embajadas, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, diputados de la Asamblea de Madrid, rabino de la Comunidad Judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España, supervivientes y familiares, representantes de instituciones, alumnos y profesores de colegios de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañan, señoras y señores. Estamos hoy aquí para recordar una terrible catástrofe que ocurrió, la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por el nazismo. Estamos aquí para recordar la manifestación más bárbara, abyecta y abominable del antisemitismo que exterminó a las 3/4 partes de los judíos europeos. 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, y simplemente por ser judíos. No debemos olvidarlo. Nuestro recuerdo va dirigido también a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos que sufrieron también la barbarie del nazismo. Los testimonios de los supervivientes, como hoy, nos han conmocionado con los detalles de la barbarie que se extendió por Europa no hace tantos años. Con el paso de los años, estos supervivientes y con ellos sus testimonios nos han ido dejando. Sus miedos, su dolor y el horror que se abatió sobre ellos corren el riesgo de desdibujarse, cuando no de manipularse por aquellos que banalizan o incluso niegan el genocidio. La destrucción del pasado es quizá el más grande de todos los crímenes, escribió Simone Weil. Nos corresponde a nosotros, como sociedad, el deber de cuidar y custodiar la memoria, de evitar que se desvanezca, se tergiverse o se banalice. Recuerda a Bram Foxman, superviviente de la Shoah. El exterminio no empezó con los ladrillos de los crematorios de Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka. No empezó con los ladrillos. El exterminio empezó con palabras. Palabras de odio, palabras racistas, palabras antisemitas. Debemos recordar esas palabras y trabajar para que no se reproduzcan, para perseguirlas y erradicarlas. Con las palabras empezó el genocidio, pero también con las palabras debemos recordar lo que sucedió y honrar a cada una de las víctimas de esa barbarie atroz. Son palabras dolorosas, pero necesarias, porque el recuerdo duele, pero más duele el olvido. Estas palabras cobran, si cabe, mayor significado en un espacio público como es la Asamblea de Madrid, que, como destaca su presidenta, es la Casa de la Palabra. La Asamblea de Madrid, que representa a todos los madrileños, ha sido pionera en conmemorar este día y es algo que no podemos dejar de señalar ni de agradecer sinceramente. Estamos hoy aquí, en esta Asamblea, en este espacio público, en este espacio que es de todos, para recordar todos juntos a las víctimas. Un día para rememorar a los que nos faltan, a los que se fueron antes de tiempo, a los que nos arrebataron. Un día para señalar su dolorosa ausencia y para reclamar con nuestras palabras su presencia. Si los recuerdos nos pertenecen a cada uno de nosotros, la memoria es siempre colectiva y nos pertenece a todos. La memoria es un espacio que compartimos, es donde nos encontramos y nos reconocemos y es nuestro deber mantenerla viva. Pero la memoria también nos debe acompañar hacia el futuro que entre todos queremos construir. Recordar a las víctimas nos refuerza como comunidad moral y nos obliga a preguntarnos cómo tenemos que reaccionar frente al mal, frente al racismo, la xenofobia, la intolerancia y el antisemitismo. Y cómo tenemos que responder como comunidad a los discursos de odio que son una amenaza para la paz y que pueden germinar y derivar en terribles crímenes contra la humanidad. A nosotros nos corresponde hoy responder colectivamente y desde las instituciones como es esta Asamblea de Madrid al fanatismo y la intolerancia y a todas sus manifestaciones racistas, xenófobas y antisemitas. Es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todos construir y reforzar una comunidad moral, una comunidad que reconozca y respete las diferencias, que se construya sobre referentes compartidos y que se guíe por valores esenciales como la tolerancia, la justicia y el amor al prójimo. Estamos aquí para recordar la barbarie y las palabras que condujeron a ella y que la hicieron posible, porque estas palabras, lamentablemente, hoy de nuevo resuenan en muchas partes del mundo. La Comunidad de Madrid se ha mostrado siempre muy sensible ante toda expresión de odio y ante toda manifestación de racismo, xenofobia y antisemitismo. Quiero recordar, como acaban de hacerlo, que en esta Asamblea se aprobó recientemente la proposición de ley para modificar la normativa vigente que imposibilite que puedan recibir contratos o subvenciones públicas aquellas organizaciones que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, haciendo un especial énfasis en el antisemitismo, así como su remisión al Congreso de los Diputados. Esta sensibilidad, y como se acaba de comentar, se refleja también en el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Judía de Madrid en los ámbitos social, educativo y cultural. Este convenio manifiesta el reconocimiento del arraigo judío en la Comunidad de Madrid y, juntamente con otras herramientas, nos ayudará a preservar la memoria, combatir el antisemitismo y con él toda forma de intolerancia, racismo y xenofobia. En el marco de este convenio estamos trabajando en posibles iniciativas en los ámbitos social, educativo y cultural que seguirán contribuyendo en este sentido. El odio, el racismo y el antisemitismo viven en las palabras. Debemos ser cautos y cuidadosos con las palabras y el uso que hacemos de ellas. Frente a la palabra perversa, que señala, excluye, persigue y condena, debemos reivindicar y abrazar aquella que reconoce, incluye y respeta. La palabra que faltó entonces, la que tan pocos se atrevieron a expresar, la que tantos callaron, debemos reivindicarla hoy, como hicieron entonces algunos pocos que respondieron a las atrocidades del nazismo con un profundo compromiso moral. No podemos olvidar a los justos entre las naciones, como el diplomático español Ángel Sanz Briz, a los que Golda Meir definió como gotas de amor en un mar de veneno, que no solo salvaron la vida de judíos, sino también la esperanza y la fe en el espíritu humano. Hoy vemos con preocupación cómo manifestaciones antisemitas se multiplican por todo el mundo, incluyendo agresiones, amenazas, expresiones de odio, banalizando la Shoah o cuestionando la legitimidad misma del Estado de Israel a existir. Y estas manifestaciones no solo afectan a los judíos. Es pues el deber de todos nosotros, como miembros de esta comunidad que nos une, denunciar el racismo, la intolerancia, la xenofobia y el antisemitismo, luchar contra todas sus manifestaciones, perseguirlas ahí donde se produzcan y trabajar para erradicarlas definitivamente de nuestra sociedad. Es quizá este el más humilde tributo que podemos rendir a las víctimas de la Shoah y a su memoria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ancio. Seamos todos transmisores de las revelaciones de la memoria de los supervivientes. Como decía el escritor Timo Levi, si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también. Frente al negacionismo y la banalización del holocausto, debe alzarse la voz del recuerdo. Es un imperativo moral. Pero no solo es obligado a perpetuar, sino también combatir, responder al revisionismo y al antisemitismo a través de la educación en valores. Tenemos el deber, y es imprescindible, educar en la tolerancia, aunando, por tanto, la memoria con la enseñanza. Damos por finalizado este acto, sin duda pleno de emociones. Muchas gracias a todos por su asistencia.